es otoño y es vida, la emoción que se siente. Otoño 2019, un buen tiempo para compartir.
11 horas 13 minutos. Continuamos con todo el ritmo, la mañana bolivarense. Y ahora el ritmo lo pone el ritmo económico, porque lo tenemos al contador Néstor García, nuestro columnista en economía. O sea, es un ritmo más lento, ¿vio? Contador, muy buenos días, qué placer tenerlo aquí como siempre.
Buenos días, ¿cómo les va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo bien, con una mañana de otoño con un poquito de viento, pero muy agradable.
Sí, sin duda, sin duda.
Muy, muy lindo está, de verdad que se está comportando don Otoño.
Sí, o sea, a ver.
Una semanita
decían
más.
Decían que hasta mayo el frío no venía.
Y posiblemente.
Y en cierta forma está cumpliendo. A la mañana y a la nochecita no vamos a pretender que no haga frío.
Va a estar un poco más fresco, pero sí, pero estamos ahorrando gas.
La están pegando los muchachos por ahora.
Sí, tienen los datos como para saber qué es lo que puede llegar a ocurrir.
Exactamente.
Yo cuando venía para acá, viste que vengo a pie, camino bastante. Pensé que iba a venir escuchando los precios los ruidos de las maquinitas que ponen los precios, bajando los precios. Digo, voy a pasar por los comercios, van a estar todos bajando los precios.
¡Qué error!
Porque ha bajado el dólar, ¿viste? Bajó mucho, bajó casi a 42 pesos.
No espere eso.
O sea,
no, contador, todo sube, pero no, nada baja. Eso de bajar es para otros países, contador, es para nosotros.
Qué cosa, ¿no? Cómo se caen algunas de las mentiras que se dicen, ¿no? Hace 10 días, hace 20 días atrás, un mes atrás, ibas a comprar, un control remoto y te decían, no, ¿cómo aumentó? Y aumentó el dólar.
Sí.
Me gustaría ir al mismo local y decirle cómo, y ahora bajó.
Siempre la excusa es esa.
Claro, pero ¿y cuando baja?
La excusa es esa.
Qué cosa, ¿no? O sea, cómo nos roban y nos dejamos robar muchas veces, ¿no? Que también es una de las cuestiones que los argentinos tendremos que plantearnos seriamente alguna vez. ¿Hasta cuándo vamos a admitir este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de cosas, este tipo de especulación mala, especulación fea, especulación en contra de el consumidor, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que a veces las cosas suben. Los artículos con los que elaborás suben, y bueno, vos tendrás que subir tu producto final. O sea, que hay un estudio hecho, ayer estaba escuchando a un economista que hablaba más o menos lo mismo, pero hay un estudio hecho que dice que en ningún país de el mundo las variaciones de cambio, el tipo de cambio, se trasladan hacia los precios tan rápidamente y en tan alta proporción como en Argentina.
Acá somos una luz.
Sí, somos una luz, sí. Apagada en muchísimos sentidos. O sea, a ver, que se transmiten rápidamente, bueno, podría ser que se transmitan rápidamente, pero lo que asombra a los economistas, por lo menos los que estaban hablando ayer, decía, aumenta el dólar, aumenta cualquier moneda, el euro. La variación es del 10%, los precios varían el 10%. No hay tutía en esto.
Ajá.
O sea, y en ningún país del mundo, decían o comentaban ahí, daban ejemplos de muchos países del mundo, incluso que países muy similares a Argentina, ¿no? Hablaban de Chile, hablaban de Colombia. Dice, cuando se producen las variaciones cambiarias, nunca afectan en la misma proporción al precio.
No, lógicamente, porque tienen un diferente componente.
Exacto. Sino que cada uno lo hace desde el punto de vista de su componente.
Eso es en otro país.
Eso es en otro país.
Acá todo tiene que ver con todo. Sí. Y nada tiene que ver con nada.
Sí, acá hay un egoísmo que hace que todo sea... Yo me salvo, o sea, hace acordar... ¿Te acordás a el Titanic? El otro día, me acuerdo del Titanic, porque no sé si ayer o antes de ayer, se cumplió el aniversario de cuando se hundió el Titanic, sí. Totalmente el Titanic, que tardó como un día o dos hasta que se hundió totalmente. Como cuando saltaban a las balsas, que peleaban, ¿no? O sea, se mataban porque
subían las balsas. Sí, la película mismo lo marca eso
claro,
también.
Claro, o sea, como yo quiero yo que llegar yo, vos ahogate.
Sí, sí, sí.
Que dicen que si no hubiera sido así, se hubieran llegado a salvar muchísima más gente.
Sí, y si hubiesen existido la cantidad de balsas que tenían que existir...
También.
Se hubieran salvado todos.
También. Ponele que no todo, porque siempre algunos entran en desesperación, se cae, se tira, siempre hay gente...
Pero es otro tema ya ese.
Pero dice que si hubieran, aún con las que había, si conservaban el orden y no se daba la debacle esa, hubieran sido mucho más los que se salvaban.
Sí, sí.
Titanic fue una película que tuvo mucho éxito en Argentina, pero no aprendimos nada. Nosotros lo único que sabemos, suena una chispita y a las balsas.
Sí, sí.
Como sea y a costa de quien sea.
Sí, sí, es cierto eso.
Por supuesto que en esto, cuando hablamos de inflación, están diciendo, bueno, el presidente dijo que va a haber un pico de inflación en marzo. Se habla que la inflación sería el 4,1 o 4,2 en marzo, es lo que se dice.
Sí, mañana se va a conocer.
Mañana se conoce. Y según la mayoría de los economistas, ayer había un terceto de economistas hablando, sería la última inflación alta del año, a menos que, bueno, que se produzca alguna que debacle por alguna cosa, ¿no? Que ya la de abril sería casi un punto menos, y la de mayo mantendría esa tendencia hacia la baja. Ahora bien, ¿por qué hay inflación? Porque vos decís, uno puede decir, fíjate que no hay venta, el dólar baja, se exportan granos como no se exportó nunca, no hay puja distributiva por los salarios, fíjate que no se han prácticamente cerrado las paritarias, que tenemos nosotros acá, la que conocemos mal, la paritaria de los docentes.
Sí, las mayores. La
que se cerró incluso por inflación.
Las que se están cerrando, por inflación.
Claro, o sea que no tensionan.
No producen
una tensión. No tensionan, porque si yo espero una inflación del 30%, por darte un número cualquiera,
sí.
Y el incremento de los salarios va a ser el 30%, el aumento del salario siempre es posterior.
Sí, por supuesto.
¿No es cierto? O sea que va a ir atrás de la inflación. O sea, no va a ejercer una tensión sobre la inflación.
No va a ejercer presión para que se aumenten los precios de nada.
Como si vos dijeras... A partir de hoy aumentan los sueldos un 60%.
Claro.
Bueno, ahí ejercerías una presión.
Sí, sí, sin duda.
No existe esa tensión distributiva. Y vos decís, entonces, ¿por qué se genera la inflación? ¿Qué es lo que hace que el aumento de las tarifas por sí solas pueden ser tan determinantes de la inflación? Y no parece tampoco que esto fuera así, ¿no? O sea, otro día estaba viendo lo que decía el presidente de Edenor, y él hablaba de que, por ejemplo, con las tarifas de los mayoristas, o sea, de las fábricas, las industrias, han recuperado, ya dice que las tarifas están en el orden de lo que debería ser, y que las tarifas urbanas, o sea, las tarifas, estoy hablando de Edenor, lo trasladamos como querramos al resto del país, ¿no?
Sí, lógico.
Que las tarifas urbanas o de los domicilios todavía tienen un subsidio de alrededor del 35% en su componente. O sea, todavía el Estado financia el 35% del gasto que cada uno de nosotros hacemos en luz.
Sí.
Fíjate lo que sería este subsidio, ¿no?
Sí, por supuesto.
O sea que no pareciera ser que tampoco fuera tan tan tensionante para la inflación, aun cuando, por supuesto, a cada uno le costará más o le costará. Yo no estoy diciendo que sea barata, ¿eh?
No.
Estoy hablando de componentes. Por supuesto. Pareciera ser un componente que fuera a ir a chocar tanto con la inflación. Te dicen que también, bueno, con las tarifas de el transporte, entonces, ¿por qué impacta en nuestra zona donde no hay costo de transporte? Uh-huh. En nuestra zona me refiero casi al interior de la provincia de Buenos Aires.
Sí.
Fíjate que recién el otro día, hace 8 días atrás, el presidente y la gobernadora, sí, los dos juntos, estuvieron en Junín inaugurando el servicio urbano de colectivos.
Uh-huh.
Dando o sea que tampoco en Junín, que es una ciudad grande, tenían incidencia en este tipo de cosas del transporte. Entonces, ¿por qué se produce? ¿Dónde está el tema de todo esto, el merengue este que hace que hace que haya inflación? Yo creo que en principio, y yo lo dije hace 8 días o 15 días atrás, yo soy un convencido de que el gobierno erró el diagnóstico en las causas de la inflación.
Uh-huh.
Yo creo que achacar la inflación solamente al consumo y al circulante, o sea, aplicar la teoría del monetarismo,
sí,
me parece que es un error. Y bueno, las pruebas están dando que es un error. Fíjate que el Estado ha rebajado un punto y medio el déficit público. O sea, prácticamente se está acercando hacia el déficit cero. No hay, o si hay, hay muy poca plata nueva, o sea, que le den la maquinita.
Sí.
La emisión es emisión, prácticamente cero. Sí. Cero. O sea, baja el gasto público, no hay emisión, y sin embargo hay inflación. El diagnóstico es equivocado. El diagnóstico es equivocado, y creo que lo que también es equivocado por parte de el gobierno es insistir con el diagnóstico.
Uh-huh.
Entonces, esto me parece, esto entre otras cosas que vamos a explicar un poquitito ahora, pero me parece que el poner el ojo en el gasto público, en la emisión, que hace que, por supuesto, las tasas estén a el 62%, uh-huh, 63%, y que sequen la plaza con las lequis,
uh-huh,
que contengan el dólar, porque si no los bancos van a tener que pedir la plata para devolver los plazos fijos, porque la gente va a querer ir a comprar dólares.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, como está ahora, y sin embargo sigue habiendo un pico de inflación del 4 y pico, algo te está indicando que vos cerraste en el diagnóstico. Esto es como si vos tenés un paciente, lo diagnosticás de tuberculosis, por darte cualquiera. Empezás con el tratamiento, le aplicás todo lo que corresponde, lo que debe ser, como debe ser en el...
Y no reacciona.
Y no reacciona, está cada vez peor.
Sí.
Derraste.
Sí, sí.
En vez de...
Tiene otra cosa.
Tiene otra cosa, capaz que tiene una uña encarnada.
Sí, sí.
Me parece que esa es una de las razones que, a mi juicio, le están haciendo la generación de la inflación y está haciendo que le cueste tanto bajar la inflación a el gobierno. Por otro lado, lo que tanto cuando uno escucha los discursos de básicamente los dos que se refieren más a estos temas, que son que Duhovne y Peña, lo que más hablan es de que, bueno, y parecen ignorar o no le dan la importancia que realmente tiene a la inercia de los precios. O sea, nosotros lo hemos hablado acá muchas veces, que cada mes arrastra al otro y tiene un poquito, le va llevando un poquito más, y seguimos, y cada uno, aunque sea 0,5, 0,7, pero siempre le va empujando algo, y eso va haciendo que la puja entre los sectores siga siendo importante. Fíjate que ahora se dice que el campo vende, pero no vende todo. No digo el campo el productor, ¿eh?
No,
hablo de los exportadores.
No, claro. Los exportadores.
¿Eh? Y de qué negocio que hacen, porque se quedan con la diferencia. O sea, parece que el gobierno no quiere darse cuenta de la inercia que hace que todo siga un poco tal como estaba. O sea, a ellos les parece que mágicamente eso claro, va
no
a
no podés frenar de golpe las cosas.
Se puede de una manera.
Ajá.
Que no la quiso hacer este gobierno. Son acuerdos. Son acuerdos. La inercia se frena con acuerdos. Uh-huh. Todos los países que frenaron la inercia inflacionaria, en nuestro caso siempre tomamos como ejemplo Israel, porque es un país muy similar al nuestro en cuanto a comportamiento.
Uh-huh.
O si quieren, bueno, el más famoso de todo, el pacto de la Moncloa
en España.
En España, ¿no? Que fue un pacto integral. Uh-huh. Ahí sí fue un pacto. Pero, ¿qué es un acuerdo? Y es un acuerdo de salarios, es un acuerdo de precios, es un acuerdo impositivo. Entonces, de alguna manera vos decís, bueno, muchachos, hasta acá hemos venido así. Acá pongamos un freno y empecemos a comportarnos de otra manera. O sea, cortemos, rompamos, detengamos la inercia. Porque si no, siempre nos va a venir trayendo. Por supuesto que no podés cortarla por decreto, de golpe.
Uh-huh.
Decir, bueno, ahora cambiamos la manera de medir. Punto, hasta acá era seis, de acá arrancamos el cero. Eso es una mentira que ya se hizo en el gobierno anterior. No sirvió para nada, explotó la inflación, terminó con una inflación del 200%. No sirve. Se hace solamente a través de acuerdos. Son estos acuerdos que se tratan de hacer, por ejemplo, ahora con relación a los precios, que durante seis meses los que se, uh-huh. Una serie de artículos que estén dentro de los precios cuidados no aumenten su valor. O sea, es un congelamiento de precios lisa y llanamente. Que vamos a ver qué efecto tienen. Que vamos a ver qué efecto tienen. Porque para que los acuerdos de precios tengan algún sentido para frenar esta inercia alcista, implica que también este acuerdo se traduzca en un acuerdo en tarifas y un acuerdo en todos los consumos que afecten a esto, ¿no es cierto? O sea, no puede aumentar el transporte, no puede aumentar la luz o aumentar un 1%, un 2%. ¿Por qué? Porque si no, quebrás el acuerdo y quebrás la inercia. Sí, otra sí, vez sí. Seguir con la inercia.
Sí, 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 sí.
Entonces, me parece que estos dos errores del gobierno, porque uno habla, dice la gente que compra dólares, pero si vos te fijás, se dolarizan mucho las empresas, pero la gente en sí misma no tiene gran cantidad de dólares en su poder. Yo no conozco mucha gente que tenga 150 mil dólares.
No, no.
Tendrán 5, 6, 8, 4.
Como mucho.
Ahorritos que van teniendo sí, ahí, sí, que sacan, sí. De ese, pero no están dolarizada. La gente dice, no, porque la economía está con el dólar, todo se vende en dólar, que las propiedades, sí, pero la gente en sí, la gente, el común de la gente, sí. No está dolarizada. La nuestra no es una economía totalmente dolarizada. Lo que tenemos es una moneda que es casi despreciada por la gente porque no terminamos de asentar esa moneda.
Uh-huh.
¿Eh? ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo que, no sé si fue con Néstor Kirchner, con Cristina Kirchner, ya no me acuerdo, se sacó una vez una disposición que impedía que se publicaran los precios de las propiedades en dólares.
Sí.
Pero por decreto, está bien, sí,
no.
Se publicaban en pesos.
Pero vos ibas a la inmobiliaria y te decían, son 45 mil dólares.
Son dólares, claro. O sea, claro, es cultural.
Es ridículo.
Es ridículo, es cultural ridículo. La cosa. Entonces, pero no influye tanto esto en la inflación. Para mí, cuando me hablan de inflación, para mí está básicamente en estos dos errores, para mí. Primero, que creo, bueno, nunca se solucionó la puja distributiva entre sectores, ¿no?
O sea,
los sectores, hablábamos del campo, el campo pide para el campo, la industria pide para el campo, los productores de automóviles pide para los productores de automóviles, o sea, pero son como compartimentos estancos.
Uh-huh.
Fíjate que los representantes de el gobierno tienen que ir a hablar con cada uno.
Sí.
No hay una integración de sectores en los cuales, pero una integración que no se da ni siquiera, porque ponerle que no lo hicieran con el gobierno, una integración de sectores que se dé a través de los legisladores. Uh-huh. No hay legisladores que representen sectores y que se junten y que hagan una, no sé, de alguna manera como funciona creo yo en Estados Unidos. Tampoco existe eso acá. Y me parece que los errores son fijarse en que la inflación sea solamente de consumo, cosa que ya tendría que haber bajado la inflación por las cuestiones que
sí, por la baja de consumo.
Por la baja de consumo, porque no hay déficit público, prácticamente, no hay emisión, las tasas son altísimas, y sin embargo hay inflación. En eso el diagnóstico está equivocado. La inflación es más estructural. Y mientras no se busquen esas fallas de estructura y mientras no se trate de hacer acuerdos, a ver, acuerdos no significa... No, ahora es muy difícil hacerlo porque es un año electoral.
Sí, sí.
Anda a hacer un acuerdo de precios con Moyano ahora.
No, no, un acuerdo político hace. No, imposible.
No hace ninguno. No. Sí con la CGT, porque yo escuché a uno de los líderes de la CGT decir que no están de acuerdo con el paro de Moyano y que no lo apoyan, porque ellos entienden que es un tiempo más para la política que para la confrontación. Yo creo que ahí te están tirando una lancita como para que vos digas, bueno, y son los tiempos de la política, empecemos a que llaman. Lo que pasa es que también habría que romper la caparazón de cristal que tienen ahí con Peña y algún otro, ¿no? Pero me parece que el Estado va a tener que ir a eso. El apoyo del fondo y de Estados Unidos es muy importante para mantener la posición argentina en el mundo. Y me parece que la venta de los 60 millones de dólares, esto que están haciendo ahora, va a ser muy importante para impactar en el común de la gente con que el dólar no se mueve o se va a mover muy poquitito, o sea, no va a haber corridas cambiarias. De cualquier manera, yo creo que la solución de la inflación, si realmente quieren ir hacia la solución de la inflación, no está pasando por estos sectores. Para mí, insisto en esto, Duchovne es un gran técnico, pero él o alguien, no sé cómo será la cosa, él o alguien está equivocando el diagnóstico y medicando mal al enfermo. Por lo tanto, van a bajar la inflación, pero no van a combatir la inflación, que tendría que ser el objetivo final.
Muy bien, contador, me dejó tranquilo para pasar Semana Santa, ¿eh?
Sí, ahora que hablamos de Semana Santa, qué lástima lo de la Catedral de París, ¿no?
Sí, realmente uno se sentía, yo por lo menos no sé, sí, como católico yo.
Sí,
no, como católico. No, no, el resto, bueno, sí, cada uno lo siente de otra manera, ¿no?
Más allá del catolicismo.
Pero viste, cuando vos sentís desasosiego, sentís esa angustia.
Sí,
¿viste?
Sí, porque aún para los católicos, bueno, en última instancia es la representación de algo, pero no significa que pase por ahí la fe ni nada por el estilo. Es un edificio y parte de la Biblia dice no busques a Dios en los altares ni entre las piedras, ¿no?
Son dos cosas distintas.
Pero más allá de todo eso, la pérdida histórica, la pérdida estructural, la pérdida de tantas cosas que uno ha que leído o escuchado o imaginado, ¿no?
Son 800 años de historia, casi.
Claro,
800 años de historia.
Claro, sí.
Yo decía hoy, por ejemplo, sobrevivió las dos guerras mundiales, sobrevivió todas las revoluciones que tuvo Francia, internas y demás. Aparte de eso, también cuando Hitler invade Francia, le ordena a Hitler, a quien estaba a cargo de Francia,
¿te acordás de la película?
Que destruya todo.
Arde París,
se llama esa película. Que destruya todo, que lo barra directamente, y no le hace caso.
No, que yo me acuerdo del final de la película, el alemán mira que se quema un auto o algo así, y cuando le preguntan, ¿arde París? Sí. Sí, está claro, riendo, claro. Dice, pero no había quemado nada, ¿no?
Claro, claro, exactamente. O sea, me parece que, no sé, va.
Pero es una pérdida, pena. Es una pérdida, ya te digo, me parece en cuanto a lo histórico, ¿no? Y que llama la atención porque Francia es uno de los países que cuida su patrimonio.
Claro.
Cuida mucho su patrimonio, sí. No es tan descuidada como nosotros.
No.
¿Dónde sería?
No, de ninguna manera, no.
Por eso, y así todo, cómo se producen los accidentes y cómo se pierden cosas que no se recuperarán nunca, porque por más que se reconstruya, será la nueva catedral, pero esas vigas no existen más.
Exactamente. Lo que veo acá sí que son muchos vitró que se han salvado.
Eso es bueno, yo pues que los pensaba vitró, cuando...
decía los vitró con el calor, no con el fuego, quizás porque quizás no le llegó al fuego, no. A los vitró,
yo creo
pero
que
con el calor digo...
Yo creo que se salvaron mucho porque se derrumbó el techo.
Claro, entonces airió.
Exacto.
Se airió y no tomó tanta temperatura a los costados.
Exacto, si no tendrían que haber explotado. Uh-huh. Pero me parece, yo no entiendo nada de esto, pero lo tiro como idea nada más. Menos mal porque eso también es irrecuperable.
Eso sí es irrecuperable, totalmente irrecuperable.
Ahí no hay.
Porque el techo es una cosa, pero los vitró
es
otra completamente diferente.
Ahí sí hay una pertenencia artista que no se recupera.
Exactamente.
Bueno, contador, felices Pascuas y nos vemos después de ellas.
Arrivederci.
Arrivederci.
El contador Néstor García, columna de Economía en 10 AM.